Es radio. Son libros.
Pues llega el momento de la entrevista, de hablar de ETA y la conspiración de la heroína, con Pablo García Varela. La entrevista, como casi siempre, corre a cargo de Mario Noya.
Don Pablo García Varela, bienvenido hasta su casa.
Muchas gracias.
El otro día, en el programa Sin Complejos de Luis del Pino, uno de los programas más importantes de esta casa y más influyentes de la radiodifusión española, hablamos de este libro, que es fruto de su tesis doctoral, si no me equivoco, y yo creo que, bueno, me quedé con muchas cosas en el tintero y digo, voy a entrevistar al autor. Porque este es un libro bastante importante. Don Pablo, cuénteme cómo fue el origen de esta investigación que le llevó a, si no me equivoco, ya digo, a elaborar su tesis doctoral sobre este tema y a publicar un libro que es de unas dimensiones más reducidas, ¿no?
Sí, bueno, bastante más reducidas, porque hay que pensar que una tesis doctoral, la mía, por ejemplo, se alargó a más de 500 páginas. Entonces, bueno, la reducción es importante.
Sí.
Y bueno, ¿cómo surgió el libro? Pues la verdad es que tendría que decir un poco casi de casualidad, porque yo tenía pensado hacer una tesis doctoral en historia antigua, pero la profesora que me iba a llevar la tesis falleció repentinamente. Entonces, bueno, este trabajo lo había empezado a investigar un poco el tema en un máster a distancia de la Universidad de la UNED, a distancia. Me pareció un tema muy interesante, que casi no había sido tocado por la bibliografía sobre ETA. Entonces, bueno, seguí profundizando y llegó un momento que consideré que había suficiente material para hacer una tesis doctoral. Contacté con el Instituto Foronda en el País Vasco y de ahí empecé un poco a caminar la tesis doctoral y a plantearme de verdad pues llevar a cabo esta investigación.
Bueno, yo tengo que decir que usted es un poco egoísta. Yo estaba centrando el balón para que confesara que había sido su pareja. Que le había dicho que...
Bueno, eso también. De hecho, la idea original de hacer algo sobre ETA fue de mi pareja. Que un día me dijo, pues no sabía qué hacer muy bien con el trabajo de fin de máster de lunes. Y me dijo, ¿por qué no haces algo sobre violencia, sobre terrorismo, sobre ETA, por ejemplo? Entonces, bueno, empecé a mirar temas y vi este que... Podías tocar tantas cosas al tratarlo, porque no era únicamente el terrorismo en sí, la violencia, sino que también tenías historia social, la crisis de la heroína, que prácticamente ha pasado desapercibida a pesar del impacto que tuvo en la sociedad española. Entonces, bueno, eran muchos temas y a mí siempre me ha gustado pues los temas complejos en los que no únicamente estudias una cosa, sino que te permite tocar muchas a la vez.
Ajá. Qué curioso es, lo comenté también el otro día en el programa de Luis del Pino, que un asunto que ha marcado tan profundamente a la sociedad española se haya investigado tan poco. Y además, digo que es curioso porque vivimos en un país además que parece como obsesionado con los acontecimientos que le han marcado, y resulta que de algunos pues no se escribe nada. Y fíjese, tenía todos los ingredientes para suscitar o para llamar la atención de muchísima gente, empezando por investigadores jóvenes, y ha tenido que pasar tantísimo tiempo para que se estudie de una manera formal, ¿no? ¿A qué obedece esto, según usted? ¿Qué cree que ha sido la causa? ¿Cuál cree que ha sido la causa de esta desatención hacia un fenómeno como el de la conspiración de la heroína y de hecho, pues sobre el drama de la heroína en España?
Bueno, yo creo que se juntan varios factores. Por un lado, que es un tema muy complejo de analizar por la falta de documentación y fuentes. Tienes que escarbar mucho para encontrar información sobre el tema. Porque, claro, estamos hablando de principios de los años 80, que es cuando de verdad la crisis de la heroína empieza a golpear, y fuentes directas para estudiar esto es complicado. Entonces, en un principio había que pensar la dificultad de abordar este tema, y luego que yo creo que cuando se trata de temas que en cierta medida son difíciles de abordar por el impacto psicológico y social que tuvo en la sociedad española. Entonces, yo creo que estos temas a veces da un poco de miedo tocarlos, acercarse a ellos. Entonces, yo creo que es eso, la suma de varias cosas, pero bueno, yo confío que en los próximos años se investigue un poco más sobre la crisis de la heroína, porque Yo creo que es un tema que tiene muchas aristas para tocar y que precisamente en historia social en España es algo que nos falta por abordar. Uh-huh. Pero no únicamente en España, también te vas a otros países europeos y la bibliografía sobre el tema es muy pobre, a pesar del impacto que tuvo en todos los países.
Y sobre todo,
por ejemplo, en Francia
sí.
Hay un libro sobre el tema que está bastante bien, pero que es difícil encontrar bibliografía amplia, entonces es algo curioso.
Bueno, es curioso y además puede generar problemas de envergadura, porque, sin embargo, es una cuestión que ha estado sobreexplotada en la industria del entretenimiento. Y además con unos planteamientos que pueden conducir a la deslegitimación de los estados, y no solo en España. En Estados Unidos, en el Reino Unido, en Francia, etcétera, se han hecho multitud de series y de películas donde se dice que el estado tenía como plan desarmar a la juventud combativa. Y la manera que se le ocurrió era mediante esta droga que zombificaba o directamente mataba a los jóvenes, ¿no? Por eso digo que me llama mucho la atención precisamente algo que ha generado tanta atención mediática y que ha provocado tanto producto o ha generado tanto producto de consumo masivo, no lleve una reflexión profunda, incluso también desde las propias instituciones, para contrarrestar un relato que puede llevar a, ya digo, a legitimar movimientos antisistema, ¿no?
Sí, precisamente uno de los problemas que generó la crisis de la heroína fue la deslegitimación del Estado y de ciertas instituciones que estaban dentro de este. Mm. A nivel, por ejemplo, de seguridad pública, de sanidad, esa dificultad del Estado de explicar que estaba haciendo algo, porque hay que entender que lo que sería la actuación del Estado frente a la crisis de la heroína no fue mala, pero es que hay que tener en cuenta que hay que contextualizarlo en el momento en el que tuvo que actuar, que era principios de los años 80, justo en la transición, todo poniéndose un poquito en marcha, engrasándose. No tenía la misma preparación que otros estados para hacer frente al fenómeno. Pero ¿qué pasa? Que explicar el hecho de que ellos estaban haciendo algo no lo sabían hacer. Entonces la sensación que da toda la primera mitad de los años 80 es que el Estado no estaba haciendo nada. Y también en la segunda mitad de los años 80. Entonces,
sí.
Se juntan varias cosas. Y claro, eso para el Estado es un problema porque es incapaz de explicar de que de verdad se está haciendo algo de las instituciones. Por el contrario, la teoría de la conspiración de la heroína no necesita más que cuatro personas que digan que el Estado está metiendo heroína y el Estado no tiene respuesta ante ello porque no es capaz de generar una respuesta.
No, aquí cuenta además, de hecho, que en un primer momento el Estado se vio sobrepasado y por eso reaccionó de manera torpe y lenta. Y claro, se mezclaba también el espasmo libertario que vivía un país como España, que estaba saliendo de una dictadura. Entonces lo que más se pedía era libertad de todo orden, ¿no? Y no iba a venir un gobierno socialista, sobre todo, a aplicar políticas restrictivas, ¿no? Y eso llevó a esto otro, ¿no? Que se denuncia aquí, ETA y la conspiración de la heroína. La tesis central es que ETA fabricó un relato que decía que el Estado era una suerte de gran narco que había desarrollado una estrategia más para machacar a la nación vasca, que era, pues eso, lo que acabo de decir, ¿no? Oprimir, aniquilar y zombificar a los elementos potencialmente más activos de la juventud vasca, ¿no? Y, bueno, este fue el discurso que aventó con gran eco mediático por parte de su brazo mediático, claro, por supuesto, y bueno, las consecuencias fueron funestas, nada menos que 40 asesinatos. Es decir, alguno puede decir, ah, bueno, sí, he oído que ETA mató alguna vez a un narco. No, 40 asesinatos, más de 40 asesinatos en una organización terrorista que mató a 853 personas, creo recordar, bueno, menos de 900. El porcentaje es muy elevado, ¿verdad? Y aquí lo que se dice, además, es que esas víctimas, bueno, si hemos dicho que en un primer momento las víctimas del terrorismo estuvieron muy desprotegidas, muy solas, muy acogotadas por lo que se les vino encima, muy marcadas por un entorno que les dejaba de lado, imagínese, ¿no?, lo que debió de ser si encima te asesinaban diciendo que tu marido, tu hijo, tu padre era un envenenador de la juventud vasca, cómplice del Estado opresor, ¿no?
Sí, aquí la realidad es que estamos ante un caso claro que no es únicamente víctima de ETA, sino también es doble victimización, porque también es un traficante de heroína. Entonces, la imagen que te, o sea, los estragos que estaba causando la heroína en aquellos momentos, esa carga más que suponía, además de que ETA te mataba porque eras traficante de heroína, pues esas familias tuvieron que vivir un drama, en realidad, porque si lo pensamos, hay algunos casos que están muy bien documentados en el libro que explican cómo las familias intentaron defender, pero la mayoría de ellos acabaron yendo del País Vasco porque no les queda otra opción, por decirlo de alguna forma, porque están totalmente abandonadas, por un lado, por las instituciones y por la sociedad, porque nadie de la sociedad vasca en aquel momento iba a salir en defensa de ellos, porque precisamente por la heroína y por lo que suponía ETA en su momento.
Claro. Entonces, sí, esto pasaron,
son víctimas aquí, que lo pasaron muy mal.
Sí, aquí no se decía lo de algo habrá hecho, sino le está bien empleado, ¿no?, en alguna ocasión. Claro. Y eso, además, llevaba ETA, tenía la intención de generar, de expulsar al Estado de ciertas zonas del País Vasco y generar una realidad nacional y estatal paralela donde, pues eso, su propia estructura sustituyera a la del Estado, ¿no? Pretendía generar enclaves, ¿no?, desespañolizados, y a partir de ahí asentar una nueva legitimidad, ¿no?
Sí, era evidentemente uno de los objetivos de la campaña, especialmente en aquellos barrios que está golpeando más fuerte la heroína, pues era una forma de hacer que esa gente se volcase a favor de su causa y que estuviese en contra del Estado. Entonces, claro, ETA intentó aprovechar todo este contexto tan complejo para sacar partido y encontrar en la heroína un nicho en el que podía, pues en determinados barrios, a través de movimientos vecinales, organizaciones satélites de la izquierda berchale, intentar poner a la gente totalmente de su lado. Es decir, que el Estado en esos barrios no tuviese ningún tipo de respaldo, sino que se fuese visto como un enemigo.
A mí me llama poderosamente la atención la falta de reacción del Partido Socialista a esto. ¿Por qué? Y me explico. Pese a lo que dijera ETA, bueno, o comprando el discurso de ETA, encontramos con que el Estado, un Estado en manos de socialistas, lo que hace es envenenar a la juventud de los feudos socialistas. Es decir, la manera de contrarrestar este discurso debería ser mucho más contundente. Imagino que el Partido Socialista podría haber hecho algo más, ¿no?, en este discurso, porque los que estaban cayendo como moscas precisamente eran los jóvenes que en teoría estaban más cercanos, porque además muchos de ellos eran hijos de inmigrantes o inmigrantes de primera generación, que estaban mucho más cerca de posiciones socialistas que de posiciones próximas a la izquierda del Sale, ¿no?
Sí, eso es una reflexión muy interesante, porque el perfil del toxicómano en el País Vasco se correspondía más a un perfil de hijo de inmigrantes con problemas de integración sociales en determinados barrios de ascendencia de izquierda berchale. Entonces, bueno, la realidad es que precisamente aquellos que estaban más sufriendo más esta crisis de heroína eran hijos de obreros y hijos muchos de votantes del Partido Socialista. Pero bueno, aquí se juntan varias cosas, que es yo creo que era el temor a oponerte tan directamente al mensaje que estaba dando ETA, que en ocasiones yo creo que es algo que cuando estudias este periodo de años 80, principios de los años 90, te encuentras que los partidos políticos tienen miedo a adoptar determinadas posturas frente a ETA, uh-huh, por la presión que esta organización terrorista ejercía y por la violencia. Entonces, bueno, es muy complejo. Sí es cierto que podían haber tenido una posición mucho más beligerante, que yo creo que la empiezan a tener especialmente pues a finales de los años 80, pero es cierto que en los primeros atentados de prácticamente es una reacción muy puntual al atentado y ya está, no prosigue. Pero sí es cierto que en otros atentados posteriores, pues bueno, los partidos políticos sí que tuvieron una mayor implicación en la condena y en organizar una manifestación o un acto en contra del atentado de ETA, pero sí es cierto que hay que contextualizarlo todo en la complejidad de la respuesta social a los atentados en el País Vasco en este periodo.
Sí, no, pero quiero decir que la jugada de ETA era perfecta, es decir, una organización de izquierda que pretende comerse, fagocitar a otra organización de izquierda, y el discurso para ellos era impecable. Sí, por eso digo que me sorprendía mucho la falta de agilidad de un PSOE, además si el PSOE tenía militancia aguerrida, y además de larga data, era precisamente en zonas como el País Vasco. Por eso me chocaba profundamente esto que hemos comentado. Estamos hablando en este libro, ETA y la conspiración de la heroína, se nos habla de dos fases, ¿no?, de la campaña antidroga de ETA, y hay un interludio de atentados descomunales, el de Hipercor, la República Dominicana, el de la Casa Cuartel de Zaragoza, y un final en el que usted repara porque parece que le deja especialmente sobrecogido, ¿no?, lo que sucedió con la última víctima de esta campaña, ¿no? Cuéntenos, ¿cómo fueron estas dos campañas o estas dos fases de la campaña contra la droga de ETA?
Bueno, primero habría una primera fase que sería de 1980 a 1985, que fueron atentados para sembrar la semilla de la conspiración de la heroína, especialmente las primeras acciones, que en los comunicados que luego lanzó la banda después de los atentados, pues prácticamente ocupaban una página y media de un periódico. Entonces tenían un contenido muy amplio y fueron la base sobre la que ETA fue construyendo esa idea de que era el Estado quien estaba detrás de la introducción de heroína, acusando especialmente pues a gente pues que, aunque directamente no estaba vinculado al tráfico de heroína, ellos lo podían vincular pues a través de rumores, de que era un hostelero, de si era un abogado que estaba defendía a traficantes. Buscaban alguna forma de vincular a esa víctima a la campaña, aunque luego igual esta no tuviese nada que ver absolutamente con la heroína.
Sí.
Y luego la segunda parte de la campaña, que bueno, incluso podría dividir hasta en tres, va del año 88, bueno, finales del 87, yo creo que también lo podríamos meter porque ya ahí empieza a moverse un poco la izquierda Berchale, hasta el año 94. Entonces digamos que en la primera fase la retoma con mucha fuerza porque aprovechan que se consolida desde la izquierda Berchale un movimiento contra las drogas, que era Escaviinza. Entonces intentan sacar provecho político de todo este trabajo de lo que eran los movimientos que están alrededor de ETA. Y luego, en los años 90, hay una campaña concreta que podríamos integrar dentro de todo lo que supuso el informe Navajas en el País Vasco. Mm. Entonces, bueno, son dos campañas bien diferenciadas, pero bueno,
Y hay un detalle que se cuenta aquí bien, ¿no? Que es, ETA intenta hacerse un hueco en las zonas más populares, pobladas del País Vasco, y se encuentra con que le cuesta, con que eso no le hace ganarse a los barrios y convertir esos barrios en bastiones contra el Estado español. Además, se producen estos macroatentados que generan un rechazo brutal, y ETA recupera la campaña contra las drogas a ver si así consigue de una maldita vez ganarse a la sociedad, y resulta que tampoco, ¿no? Y el último crimen pues es especialmente, bueno, no es especialmente, pero es sangrante y sobrecogedor porque asesina a un joven, Antonio Díaz Losada, que como usted aquí denuncia encarnaba lo que estaba pidiendo ETA, ¿no? Que se diera una oportunidad a jóvenes que eran víctimas. Eran víctimas tanto de un sistema que ellos condenaban al ser anticapitalistas, como de un Estado que estaba oprimiendo al pueblo vasco, ¿no? Estamos hablando de Antonio Díaz Losada, un joven ex-toxicómano que consigue rehabilitarse, reiniciar, tener una familia, formar una familia, y llega ETA y lo asesina.
Sí, es una contradicción muy cruel, especialmente por, bueno, no especialmente, pero hay que tener en cuenta el mensaje que en aquel momento la izquierda Berchale y ETA representaba respecto a su discurso de las drogas. Ellos decían que aquellos toxicómanos que habían superado su adicción a la heroína se merecían una oportunidad, debían ser integrados de nuevo en la sociedad, deberían pues tener más posibilidades para tener un trabajo, poder formar una familia, que el Estado de alguna forma les ayudase. Entonces, claro, este caso representaba perfectamente lo que en aquel momento estaba defendiendo la izquierda Berchale y ETA de la oportunidad que merecía esta gente. Entonces, claro, choca mucho y es un caso que, claro, representa a la última víctima de esta campaña con todo lo que esto supone y representa una contradicción evidente de lo que ETA decía y lo que luego pasaba con sus acciones y sus atentados.
Por cierto, ha mencionado usted el informe Navajas, que alguien que tenga, pues eso, alguien que tenga 40 años o más, sabe perfectamente qué es el informe de Navajas. Bueno, no, nadie sabe qué es el informe Navajas. Quiere decir, el informe Navajas era una expresión contundente y que se suponía que contenía, era la gran prueba de la gran conspiración contra el pueblo vasco urdida por el Estado español. ¿Me puede usted dar cumplida cuenta de qué era el informe Navajas?
Bueno, hay un detalle importante, que cuando se habla del informe Navajas, lo que hay que tener en cuenta que era un informe preliminar que presentó el fiscal Navajas al juez para explicar que era bien investigado junto con otro... con un equipo de investigación que habían determinado que posiblemente había un foco de corrupción vinculado al contrabando, no tráfico de drogas como de heroína, como se dijo en su momento, sino que él, en el informe, a lo que se refería en concreto y muy, 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 muy concreto, era el contrabando, no a nada relacionado con la heroína, que es algo que se ha mitificado luego a través de todos los trabajos de Pepe Rey. Entonces, sí, estamos hablando de un informe preliminar que hablaba que posiblemente o supuestamente había unos traficantes o contrabandistas de tabaco que tenían lazos con el cuartel de Lucharrondo y que al parecer existía un foco de corrupción allí relacionado con todo esto. Luego, de este documento se filtró en su momento 2 o 3 páginas y luego en la prensa se hizo mucho eco pues de su contenido, de a las personas a las que se apuntaba. Y bueno, al final lo que tenemos es que no sabemos exactamente, por ejemplo, si esas páginas que se filtraron era el contenido real del documento. Hay algunos nombres, por ejemplo, que no tenían correspondencia luego con personas reales. Entonces, bueno, hay muchos detalles que están ensombrecidos por el hecho de que no se sabe exactamente su contenido. Y luego Navajas, por ejemplo, no ha hablado posteriormente sobre el tema y ha podido dar luz sobre la cuestión. Entonces, bueno, estamos hablando de un informe de la Fiscalía que ha hablado de un foco de corrupción al cuartel, pero nada más, nada. Lo que luego se construyó pues fue todo a través de los medios de comunicación que fueron dando bola al asunto, luego también se metieron los partidos políticos. Entonces, bueno, llegamos al final que se ha hablado de un foco de corrupción que no se sabía exactamente muy, muy bien quién estaba dentro de él, pero bueno, al final estamos hablando de algo que no sabemos exactamente qué tenía dentro o qué había, pero que bueno, que se ha construido todo un mito en torno a él que no se corresponde luego con la realidad. Porque luego al final esto nunca ha llegado a juicio, nunca se llegó a pasar esa fase preliminar. Entonces estamos hablando de pues un informe que quedó ahí, un informe nada más, no se llevó a juicio, no se juzgó a nadie por los hechos que ahí se describían. Entonces, bueno,
lo fascinante de esto
no hay más.
Lo fascinante de esto es que quienes denuncian una conspiración reflexionan y lo que, o sea, vamos a ver, te encuentras paradójicamente que los que parece que están urdiendo la conspiración son ellos. ¿Por qué? Porque ese es un informe que no ha leído nadie y del que se habla como si lo hubiera leído todo el mundo, y encima que lo que se conoce de ello no apunta a lo que se denuncia, que es lo que estamos contando que sucede y que deja perplejo en el mundo de la información, ¿no? Ya lo advirtió Rebel de lo estupefaciente que era que viviéramos en la era del conocimiento inútil, ¿no? Porque, como aquí cuenta usted, daba igual que denunciaras inexactitudes, manipulaciones, etcétera, o ausencia de pruebas, porque como si fuera una llave de arte marcial, las fuerzas que estaban en la conspiración contra la sociedad vasca, que eran los asesinos, pues lo utilizaban como la gran prueba. No hay pruebas, esa es la gran prueba de que se trata de una conspiración, decían, y era todo como muy delirante y que era muy difícil de avanzar por ahí. Me deja ser curioso también, don Pablo, que ETA fuera tan contundente, que se presentara como la gran luchadora contra el narcotráfico, cuando resulta que, como una organización clandestina que era, necesitaba de las mismas redes que empleaba el narcotráfico para poder hacer aprovisionarse de armas, blanquear dinero, etcétera, ¿no? Esto todo muy curioso.
Sí, eso es una realidad ineludible, que es que ETA era una organización terrorista, por tanto, no podía acudir al mercado legal para determinados aspectos, como podía ser, como tú has dicho, blanqueo de capitales, adquisición de armas, contrabando, por ejemplo, pasar unas matrículas para los coches, para los atentados bomba,
sí.
Necesitaba pasar por determinadas mugas del País Vasco. Entonces, claro, tenía que formar parte de estas redes, quisiese o no. Entonces, claro, estamos hablando de una organización que, por un lado, dice, no, yo estoy luchando contra la heroína, pero, bueno, formo parte de todo este red de tráfico ilegal de la que yo igual no quiero formar parte, pero bueno, tengo que hacerlo. Entonces, bueno, es un poco contradictorio que la organización terrorista sea tan dura en algunos aspectos cuando habla de la heroína y luego no aplique el mismo baremo con la propia organización cuando ella quizá en ocasiones está utilizando la misma red de blanqueo de capitales que, por ejemplo, estaba utilizando las redes de narcotráfico gallegas. Entonces, claro, uh-huh. Uno se plantea, no debería plantearse no utilizarlas y buscar otros medios, pero claro, ahí se encuentra con la otra contradicción, que es una organización terrorista ilegal que necesita hacerlo así.
ETA, además, la gran campeona en la lucha contra la droga y además incluso en términos morales, como denunciaba que la droga estaba machacando a la juventud vasca y no solo la droga dura, nos encontramos con ese final sórdido grotesco, ¿no? Que es la detención de Cherokee, de uno de sus últimos líderes, ¿verdad? Y le intervienen una piedra de hachís, ¿no? Y como usted mismo dice, en algunos ámbitos de ETA decían, bueno, esto ya es el colmo, ¿no? Nuestra degeneración ha llegado hasta el punto de que nos hemos puesto en manos del lumpen que decíamos que había que eliminar de las calles vascas, ¿no? De jóvenes que eran principalmente una banda de porreros antisociales que vivían para incordiar, ¿no? El cuadro fue espeluznante.
Sí, precisamente. Una de las grandes contradicciones de ETA en este periodo fue que nunca abordó con la suficiente firmeza dentro de sus organizaciones satélites el consumo del hachís y de derivados del cannabis. Entonces, ¿qué pasó? Que la organización juvenil en su momento, que estaba inserta dentro de ETA, que era, bueno, inserta dentro de ETA, inserta dentro de la izquierda del Chale, de todo ese entramado, Jarray, nunca se mandó un mensaje duro y definitivo de decir, mira, no se debe consumir hachís ni derivados del cannabis, es una droga que, como droga del Estado capitalista, lo único que quiere hacernos es apartarnos del objetivo revolucionario. Este mensaje fue muy pobre, no incidieron en él, no se preocuparon en hacerlo. Entonces, claro, cuando surge la Kale Borroka, se ve contaminada, digamos, de alguna forma por todo este problema, y todos esos chicos que tenían problemas pues consumiendo hachís, derivado del cannabis, poco a poco van formando parte de la organización terrorista. Entonces, ese problema, que estaba en una organización satélite, se traslada al interior de la banda. ¿Y la banda qué hace? Pues llega un momento que se da cuenta que es que no puede hacer nada, porque existe una gran parte de ellos que, bueno, que consumen y que no lo consideran un problema. Entonces, bueno, no ven contradicción alguna en el hecho de que ellos en ese momento tengan consumidores dentro de la banda, cuando en el pasado, hace igual simplemente 5 años, era precisamente uno de los ejes que tenía la banda en su lucha por el objetivo revolucionario del País Vasco, que era precisamente acabar con la heroína y otras drogas, porque además el mensaje no únicamente hacía referencia a la heroína, porque también habla de otras drogas, del speed, de drogas en general del Estado capitalista que les podía hacer daño. Entonces, claro, pero llegó hasta tal punto esa contradicción que les empezó a dar igual y no lo consideraban importante. Lo único que importaba es que esos militantes nuevos que entraban, pues que entrasen convencidos de luchar por la banda y de que no importaba nada más y que daba igual pues cómo ellos se comportasen luego de forma individual.
Don Pablo, gracias por esta investigación, ETA y la conspiración de la heroína, que usted mismo en las páginas iniciales proclama que forma parte del esfuerzo por evitar que el relato de lo que sucedió en los años 80 en el País Vasco lo quede en manos de los que tiñeron de sangre el País Vasco y provocaron que saliera tantísima gente de ahí. Gracias, porque además sé que esto le está originando problemas, ¿no? Gente de extrema izquierda vinculada o relacionada en el mundo proletarra, ¿no? Le están señalando, ¿no? Pero creo que es una batalla que hay que dar, y además me parece que gente de su perfil, del de Gaizka Fernández Soldevila, es una nueva generación de historiadores vascos, creo que están haciendo aportes muy necesarios, ¿eh? Y que espero que sigan adelante con esta labor de explicar qué sucedió realmente en el País Vasco.
Sí, la verdad es que, igual que Gaizka, que además lo conozco bien porque fue mi cotutor en la tesis doctoral, creo que es importante que los historiadores seamos las personas que nos acerquemos al estudio del terrorismo y que con el rigor propio del historial lo expliquemos, porque yo no milito en ningún partido político, no soy vasco, soy asturiano, entonces digamos que de alguna forma que soy una persona externa que ha ido al País Vasco a estudiar este tema porque le parecía interesante. Entonces yo creo que es muy importante que cuando se estudie en la historia, especialmente fenómenos complejos, teorías de la conspiración, asuntos un poco turbios en algunas ocasiones, pues sean personas que busquen con la objetividad desde la academia, desde la historia, estudiar estos temas, no que estén comprometidos políticamente por decir algo. Entonces, es importante que se estudie así la historia, de que se estudie este periodo así y de que se evite caer en simplificaciones, en mensajes un poco vacíos en ocasiones, sino que sea a través de las propias fuentes, del estudio del periodo en profundidad, con la metodología propia de la historia, que se estudien estos fenómenos, no que sea gente que ajena a este campo o directamente ajena a cualquier tipo de estudio académico que diga determinadas cosas que no se corresponden con lo que de verdad ocurrió, que es cuando uno estudia las fuentes lo puede estudiar y lo puede comprender.
Lo dicho, ETA y la conspiración de la heroína, en la editorial Catarata, de Pablo García Varela. Muchas gracias, don Pablo.
Pues muchas gracias por ofrecerme la oportunidad de esta entrevista.
Pues ya lo ven, señores, se nos ha acabado el tiempo. Hasta aquí el programa de esta semana, pero si quieren más, ya saben que dentro de 7 días estaremos de nuevo con ustedes. Hasta entonces, como siempre, les deseamos buena semana y buenas lecturas. Y para terminar, nos vamos a despedir con unos versos del poema Bares, de Nicolás Guillén.
Carmen, creo que este poema le va a venir muy bien a tantísima gente, ¿no? Bares, ¿no? En España. Imaginaos, bares. Pues fijaos lo que decía el cubano Nicolás Guillén en esta estrofa, ¿no? Amo los bares y tabernas junto al mar, donde la gente charla y bebe solo por beber y charlar. Donde Juan Nadie llega y pide su trago elemental. Y están Juan Bronco y Juan Navaja y Juan Narices y hasta Juan Simple. El solo, el simplemente Juan.
Es radio.
En A Media Luz es amor.
Porque es la primera vez que llamo, pero bueno.
Bueno, ya... la primera vez y espero que no la última.
Esperemos.
Al cielo una mirada larga.
Nosotros somos cuatro vecinos.
Sí.
A las 8 salimos, pegamos 4 guantazos, ahí aplaudimos un rato y se acabó hasta el día siguiente.
Cada día me estoy sintiendo un poco mejor, pero es duro, ¿eh?
Olas que espuman. Llamadme al 915739725. Y te busco.
A media luz, con Ayanta Barili, Es Radio.